Javier Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Según Hola, buenos días.
Diputado general de Álava. No sabemos si le ha puesto en un aprieto su compañero de partido, Javier Maroto, sumándose, como va a hacer hoy, a esa declaración institucional de rechazo a la prórroga de Garoña y llegando incluso a los tribunales, recurriendo esta decisión del Ministerio de Industria.
No, bueno, porque va a ser un aprieto. No veo el motivo, ¿no?
Por aquello de que Javier Maroto le miramos todos y decimos, bueno, pues parece que Javier Maroto tiene una posición muy clara al respecto, y ya con lo de hoy parece que diáfana, y muchos le miran a usted diciendo, calificando de más ambigua su posición.
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay una trayectoria desde hace más de 30 años. Yo creo que las primeras ocasiones en las que hubo pronunciamientos frente a Garoña, pues era de los años 80, 81, ¿eh? O sea, esto hace ya más de 30 años. Bueno, que se venía diciendo desde hace más de 30 años que Garoña representaba un riesgo inminente y que tenía que cerrarse de inmediato y tal, ¿no? Bueno, pues han pasado 30 años, no ha sucedido ninguna de las amenazas que se nos han venido anunciando, y en este momento las pruebas técnicas confirman que en este momento, a día de hoy, puede seguir operando. Bueno, presentar un recurso contra Garoña tendría que ser en base a alguna cosa que justifique el gastar ese dinero, ¿no? Es decir, que pronunciamientos podemos hacer todos los días. El hacer un recurso judicial tiene que ser con algún argumento jurídico que tenga fundamento. Y realmente la verdad es que no sé cuál es, ¿no? Yo creo que es un pronunciamiento político que utiliza un ámbito judicial que no tiene, me parece, ninguna posibilidad de éxito. No sé cuál es el argumento realmente judicial, ¿no?, a este respecto.
Nos acompaña también Javier Moncada. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Le decíamos lo del aprieto porque en las juntas le van a pedir lo mismo a su partido. Deducimos que va a decir que no.
Bueno, pues yo desde luego no estoy por gastar dinero en cosas que no van a tener ningún éxito. Es decir, si queremos hacer pronunciamientos, ya digo, desde los años 80, viene habiendo.
O sea, tiene que...
Un recurso judicial tiene que ser con algún fundamento, ¿no? Que tenga
tal
algún
como está planteado, entiende que no es más que un pronunciamiento un poco más alto.
Más caro, fuerte. Más caro. Es un pronunciamiento más caro, ¿no?
Mañana cumple usted un año como diputado general, un año duro, ¿no?
Pues sí, un año muy complicado. Un año duro, pero bueno, yo realmente tengo que decir y pensar que el año es duro para todas las personas que están realmente pasándolo mal, ¿no? Que son los 24.000 alaveses que están en paro, y no creo que yo esté en condiciones de poder quejarme.
Un año gobernando en minoría, con la oposición actuando muchas veces en bloque, obligándole a tomar decisiones que su partido no hubiera tomado. ¿Se esperaba otra cosa de la oposición?
No, porque yo tengo también temas, tenía mi experiencia de gobierno y sé lo que es esto, no sé lo que es gobernar aquí y gobernar en minoría, que es como se gobierna siempre en este territorio, ¿no? Bueno, yo creo que la oposición ha hecho su papel, también, bueno, pues con pronunciamientos siempre más cómodos que los que tiene que tomar el gobierno, ¿no? El gobierno siempre tiene que tomar decisiones que son más incómodas que desde la oposición, que puedes decir lo que te dé la gana. Cuando estás gobernando tienes que tomar otras decisiones que son más antipáticas, y especialmente en este momento que estamos atravesando, ¿no?, en el conjunto de España. Y bueno, yo creo que dentro de esos márgenes la oposición también ha sido responsable, digamos, hasta el margen que yo entiendo que se les puede exigir.
La oposición le ha reprochado, sobre todo, si hacemos muchas cosas, ¿no?, porque para eso son oposición, pero bueno, si más o menos filtramos y hacemos un titular de todo ello, le acusa de falta de liderazgo, de no poner en marcha iniciativas de reactivación económica.
Ajá. Bueno, vamos a ver, bueno, yo creo que la oposición, como digo, pues tiene una posición cómoda, ¿no?, diciendo todo lo que se les ocurre. Yo creo que las medidas de reactivación económica que se están emprendiendo, desde luego las estamos adoptando, y estamos adoptando sobre todo muchas medidas para que la Diputación siga siendo una gran institución y tenga una calidad de confianza en la sociedad y también en el ámbito económico importante, ¿no? Y a eso estamos dedicando mucho tiempo. En este momento lo que hacen falta son ideas de reactivación económica que no cuesten dinero, porque desde luego con dinero público pues a todos se nos ocurren mil ideas, ¿no? Pero lo complicado es hacerlo ahora mismo, es decir, bueno, la Diputación tiene que redimensionarse desde unos presupuestos expansivos y con unos costes muy altos, pues tiene que redimensionarse a unos márgenes más ajustados y que están más en consonancia con la realidad económica que estamos viviendo. Y eso es difícil, ¿no? Y a eso estamos dedicando el tiempo, y creo que vamos por la senda adecuada.
¿Hasta qué punto va a condicionar el resto del año los datos de recaudación fiscal que vamos a conocer a finales de este mes? ¿Atreve a hacer un pronóstico de cómo van a salir, si mejor o peor de lo previsto?
Yo creo que van a seguir en los márgenes en los que nos estamos moviendo, ¿no? Que nos mueven en torno a un 6 o un 7% de bajada del gasto, de los compromisos de gasto de la Diputación.
Si el dato es peor de lo previsto, ¿va usted, como ha anunciado Mariano Rajoy, a pisar el acelerador de las reformas, ajustes o recortes, como prefiera?
Bueno, nosotros realmente, bueno, son cosas diferentes. Una cosa son las reformas y otra cosa son los ajustes, ¿no? O recortes, si se les quiere llamar. Las reformas que necesita España son las que está emprendiendo Mariano Rajoy, que es hacer un sistema económico más eficiente, más flexible, más capaz de poder asumir el momento en el que estamos viviendo. Eso es imprescindible. Y luego, efectivamente, lo que hay que hacer es que las administraciones se ajusten a la realidad económica, cosa que resulta muy incómoda de hacer, pero que no queda más remedio, ¿no?
¿No se está sometiendo a demasiados sacrificios a los ciudadanos?
Bueno, vamos a ver. ¿Qué son los sacrificios, no? Yo creo que el sacrificio es el paro. El sacrificio es el paro. Y lo que hay que hacer es luchar contra esa situación. Y si para eso tenemos que tener una administración que gaste menos, y tenemos que tener una administración que sea más competitiva, y tenemos que tener unas reglas de juego que permitan la generación de empleo, pues yo creo que esos sacrificios están muy bien justificados, ¿no? Lo que hay que conseguir es rebajar la tasa de paro, que es absolutamente inaceptable.
El paro es uno de esos sacrificios, se habla de una inminente subida del IVA, recorte de sueldos a los funcionarios, despido también de empleados públicos.
Bueno, vamos a ver. Es que vamos a ver, estamos en un momento económico en el cual se nos está diciendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y nos tenemos que ajustar a eso. Es decir, lo que sería un disparate es hacer lo contrario. O sea, ¿qué sería ahora lo oportuno? ¿Mantener el sistema como si no hubiera pasado nada? ¿O incrementar el número de funcionarios? ¿O subir el sueldo de los funcionarios? ¿O rebajarles la jornada laboral? O sea, ¿qué es lo que toca hacer ahora? Evidentemente es que lo que toca es lo que toca. En fin, y es muy cómodo decir esto no hay quien lo aguante y esto qué mal, pero la realidad es la que hay, ¿no? Y tenemos que hacer frente a ella. Y yo sé que es incómodo, y desde luego es mucho más cómodo estar en la oposición diciendo que ya está bien de recortes y tal, ¿no? Pero como la realidad también nos dice que aquí cada uno tiene su responsabilidad, pues al final estamos viendo que todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? El gobierno vasco, me refiero, está haciendo ajustes de la misma manera que cualquier otro. Y lo está haciendo la Diputación de Vizcaya y la Diputación de Gipuzkoa, ¿no? Y lo estamos haciendo todos porque es lo que toca hacer en este momento. Y es un disparate lo contrario. Y ahora mismo lo que tiene que hacer el conjunto de la clase política y también la sociedad es pensar qué es lo que pueden aportar en este momento para resolver el problema. Y qué es lo que en este momento tenemos que hacer cada uno y con qué responsabilidad tenemos que actuar para resolver este problema. Eso es lo que tenemos que hacer, y hacerlo con responsabilidad. Y además estoy convencido de que la sociedad lo va a exigir. Va a exigir que los políticos seamos responsables y que no pongamos palos en las ruedas en este momento unos a otros, ¿no? Que es una cosa, también muchas veces por pronunciamientos políticos, pues que se ha venido haciendo. Y ahora mismo tenemos que actuar de una manera diferente. O sea, ahora no vale hacer pronunciamientos políticos gratuitos, en los cuales cada cual expresa su opinión y ahí te arregles, ¿no? Sino que aquí hace falta el compromiso de todos, especialmente en un territorio como el nuestro, como es el conjunto también del País Vasco, en el cual no hay mayorías absolutas, y en las cuales el gobierno lo que necesita son apoyos para tomar decisiones que son incómodas, pero que hay que tomarlas.
En un clima como de precampaña de cara a unas autonómicas, se nos antoja, desde la experiencia, complicado y difícil eso que usted pide, ¿no? Ese ejercicio de responsabilidad, incluso por parte de la oposición, que se oye del pronunciamiento político, de la crítica abusona, si usted quiere, porque hay que hacer una cosa. Y bueno, pues ya sé que hay que hacerla, pero bueno, yo a usted se la voy a criticar igual porque mi situación es más cómoda.
Pero vamos a ver, si queremos ser un gran país y si queremos competir de tú a tú con nuestro entorno europeo, ¿qué podemos hacer? ¿Seguir como si aquí no pasa nada y yo soy un partido político que voy a decir que aquí no hace falta hacer recortes, aquí no hace falta tomar estas decisiones, aquí los funcionarios no tienen que trabajar más? Eso es serio, o sea, esa no es la forma de participar y de contribuir a que esto salga adelante. Esa no es la forma. Y yo, desde luego, en la parte que a mí me toca, me gustaría que dentro de unos años no me digan que yo no arriesgué y no tomé decisiones incómodas simplemente precisamente por mi comodidad. Es decir, yo creo que no tenemos que estar pensando en la comodidad individual de cada uno de nosotros. Lo que tenemos que pensar es en hacer las cosas bien Y para eso, pues hay que esforzarse. Y el que no se esfuerza en este momento, lo he dicho otras veces, el que en este momento no se esfuerza es que no está haciendo bien las cosas.
Pues vamos a entrar en distintas materias que tienen que ver con todo esto. Se les va a exigir a los funcionarios forales aumentar la jornada laboral. De momento, se va a ir más allá. Se plantea incluso, a la hora de adelgazar la administración foral, prescindir de algún funcionario, buscar alguna fórmula.
No, mira, afortunadamente los funcionarios tienen la ventaja de que cuentan con un empleo estable, ¿no? Y efectivamente se les está pidiendo que trabajen 43 horas más al año. Se les ha planteado de distintas maneras, que puede ser trabajando unos minutos más al día y también trabajando algún día más al cabo del año, trabajando más horas al final, y creo que es absolutamente razonable. Y lo vamos a llevar adelante.
Sin embargo, ha habido una respuesta a cierta conflictividad laboral en el seno de la Diputación.
Bueno, yo no quiero polemizar con los funcionarios, porque además sé que son gente que trabaja muy bien, pero creo que tiene unas condiciones laborales que permiten hacer un esfuerzo. Porque aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos, y los funcionarios también.
¿Se puede reducir todavía más el gasto de la Diputación? Los presupuestos se aprobaron hace apenas 6 meses y ya no valen.
Bueno, vamos a ver, si se puede, vamos a ver. Claro que se puede, hasta cero se puede reducir. O sea, por poder se puede, claro que se puede. ¿Hasta dónde se tiene que reducir? Pues se tiene que reducir dentro de los márgenes de ingresos. Es decir, la Diputación es tanto o más rica que es la sociedad. Lo que no puede ser es que la Diputación siga siendo rica cuando la sociedad no lo es. Porque eso sería una confusión y eso sería crear más pobreza en la sociedad. Porque la Diputación vive de lo que pagan los alaveses, no vive de otra cosa. Entonces dicen, no, la Diputación tiene que seguir siendo rica, la Diputación tiene que seguir gastando como si aquí no pasara nada. Como si la sociedad alavesa no tuviera hoy menos dinero del que tenía hace 6 años. Bueno, pues es que eso, si yo hiciera eso, sería pues un político absolutamente equivocado. Yo no puedo plantear que la Diputación siga siendo rica cuando la sociedad alavesa hoy tiene más dificultades y más problemas para generar actividad económica y menos empleo.
Nos ha hablado antes de buscar fórmulas para reactivar, para incentivar la economía sin gastar excesivo dinero público, sin que sea a través de pues a más funcionarios, más subvenciones. ¿Hay fórmulas realmente para eso? ¿Se puede hacer?
Sí, claro que las hay. Precisamente lo que tenemos que hacer, y esas son las medidas, no tocan tanto a la Diputación como están tocando al gobierno de Rajoy, ¿no? Hay que tomar medidas de flexibilización para que sea más fácil contratar, hay que tomar medidas para que sea menos caro producir en España, para que podamos ser más competitivos. Esas medidas hay que tomarlas precisamente para que sea menos caro y para que España sea menos cara y pueda competir más en el extranjero, para que pueda ser más atractiva para venir aquí, para que sea más fácil invertir en nuestro país. Para todo eso, efectivamente, es que lo que hay que hacer es gastar menos. Es decir, es que esas ideas representan exactamente gastar menos.
La Diputación lo que puede hacer aquí es ahorrar, gastar menos dinero, o tiene también más margen para tomar iniciativas.
Bueno, lo que tenemos que hacer, tenemos un papel muy importante, que es el de cobrar impuestos, el de hacer la normativa fiscal. Y ahí tenemos un papel que yo creo que estamos jugando muy bien. Ahora estamos aprovechando nuestro concierto económico para ser un territorio que no está cargando sobre los ciudadanos adicionalmente el peso de la crisis. Y creo que eso es muy importante. Vamos a ver, la Diputación tiene una competencia fundamental, que es el de la recaudación fiscal. Recaudamos 2.000 millones de euros en Álava. 2.000 millones de euros que luego repartimos básicamente con el gobierno vasco, que se lleva un 70% de esos 2.000 millones. Bueno, el peso de gasto lo tiene el gobierno vasco. La Diputación de ese conjunto de esos 2.000 millones se queda un 15%. Y con ese 15% el margen de gasto es limitado. El que tiene más margen de gasto es el gobierno vasco. Y quien puede hacer políticas de incentivación industrial y quien tiene la competencia es el gobierno vasco. Quiero decir que también tenemos que saber cuál es el papel de cada uno en este asunto. El nuestro es el de cobrar. Es decir, el margen que tiene la Diputación en este ámbito económico es el de hacer un sistema fiscal que sea atractivo, que sea competitivo y que sea mejor que el del entorno. Y efectivamente eso es lo que tenemos. Lo hemos hecho con un acuerdo político que nos ha permitido que en este momento tengamos un sistema fiscal que es más competitivo que el de nuestro entorno, y creo que eso es fundamental.
¿Es mejorable ese sistema fiscal? ¿Hace falta subir impuestos?
Bueno, precisamente yo creo que lo que tenemos que hacer es conseguir no cargar sobre la sociedad el coste de la crisis, ¿no? Y tenemos que tomar decisiones que nos sirvan para que no traslademos a los ciudadanos la carga de la crisis, ¿no?
El gobierno Rajoy va a anunciar hoy algo en este sentido. ¿Es usted partidario de fusionar pequeños ayuntamientos o hacer desaparecer instituciones?
Bueno, yo creo que los ayuntamientos no se van a disolver, no va a dejar de existir el ayuntamiento como tal. Ahora, la concertación de servicios por parte de los ayuntamientos y la prestación de servicios desde otras instituciones, como puedan ser las diputaciones, me parece una magnífica idea. Y es más, eso es lo que realmente es la diputación, ¿no? La Diputación de Álava lo que hace es prestar muchos servicios a los ayuntamientos que por sí mismos no tienen capacidad para poder hacer, porque nos haría falta unas enormes instituciones en cada ayuntamiento, ¿no? Y además, especialmente en Álava, que tiene ayuntamientos muy pequeños. Por eso nosotros prestamos servicios troncales al conjunto de el territorio. Eso es, me parece, una fórmula efectivamente acertada y creo que por donde van a ir las ideas del gobierno de Rajoy.
¿Entiende usted que los municipios alaveses se enfadaran cuando se les señaló que estaban casi en quiebra y que habían estado mal gestionados?
Bueno, vamos a ver. Las cuentas públicas tienen que ser públicas. Y la información respecto a las cuentas de los ayuntamientos tienen que ser públicas. Y efectivamente se trasladaron unas informaciones en las juntas generales en las que se ha contado cuál es la situación de algunos ayuntamientos. A quien ha enfadado, yo creo que no es a los ayuntamientos. Yo creo que ha enfadado particularmente al Partido Nacionalista Vasco, que tenía responsabilidades en ayuntamientos que ahora mismo no están en buena situación.
Bueno, un ayuntamiento socialista también se ha enfadado. De Lanclares.
Bueno, vamos a ver, ¿pero qué vamos a hacerle? Lo que tenían que haber hecho es tener unas cuentas más saneadas, ¿no? También es verdad, y lo digo y lo reitero, que muchas veces no podemos culpar a una gestión de una crisis que lleva 5 años y que era muy difícil de predecir, ¿no? Y se han hecho decisiones, se han tomado decisiones y se han hecho inversiones, pues pensando que esto no iba a durar tanto tiempo. También yo soy comprensivo en ese sentido. Pero la realidad económica de los ayuntamientos es la que es, no la vamos a maquillar.
Hemos presumido de sistema fiscal, de esa principal competencia y esa especial flexibilidad que tiene la Diputación pegada al terreno para recaudar de una manera o de otra, según entienda es necesario. ¿En la lucha contra el fraude también se está trabajando?
Sí, y desde hace mucho tiempo además. Es decir, nosotros tenemos el nivel de fraude más bajo de España. O sea que, en el sentido, yo creo que no tenemos por qué estar conformes, ni mucho menos. Hay que seguir trabajando en la línea que se ha venido haciendo. Pero tenemos una tasa de fraude que es más baja. Y eso quiere decir que sí que se han hecho cosas. Tenemos que seguir haciendo.
Pero esto de la crisis se ha apretado el acelerador en ese sentido también para intentar rescatar.
Sí. Y además
esos dineros que se nos escapaban.
Sí, porque mira, en la crisis estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y estamos apurando más. O sea, ya no se están produciendo pues gastos innecesarios, ni superfluos, ni suntuosos. Bueno, según en qué administración, porque hay otras que lo siguen haciendo. Pero desde luego en la Diputación no. Y también estamos trabajando de una forma pues con más ahínco en la lucha contra el fraude, en el control del conjunto de las cuentas públicas, ¿no? La crisis es verdad que nos está obligando, ¿no? Seguramente muchas veces a tomar medidas que también se tenían que haber tomado antes y unas formas de actuar que tenían que haberse tomado siempre. Pero necesidad obliga y efectivamente eso es lo que nos toca.
¿Le ha presionado mucho la patronal para que el dinero de las vacaciones fiscales se destine al tejido industrial del territorio en vez de a las entidades locales, como finalmente va a estar destinado?
No, bueno, o sea, yo comparto la opinión de las empresas de que hay que incentivar el tejido industrial y además al gobierno vasco, que al final es el gran perceptor de todo eso, es el gobierno vasco que se lleva un 70%. Yo también le pido, y como dices tú, le presiono para que lo reintegre a la actividad económica alavesa.
¿Teme usted que todas estas medidas que está tomando el gobierno Rajoy le pasen factura al PP en las próximas elecciones autonómicas?
Pues mira, yo tengo que decir que me da igual. Me da igual. Porque yo lo que sé es que Rajoy está haciendo lo que tiene que hacer. Y si eso tiene efectos negativos electorales, pues bueno, pues lo sentiré mucho. Pero creo que eso no tiene que cortar para nada ninguna decisión de las que tiene que adoptar. Es decir, en este momento no podemos estar jugando a ver si tengo más votos o tengo menos votos. Mira, eso es a lo que está jugando Angela Merkel, ¿no? A garantizarse la reelección en Alemania, tomando decisiones que están castigando a otros países europeos, como pueda ser Italia y España. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Y las decisiones que toma Rajoy, no, desde luego, no las toma con la expectativa de ganar las elecciones dentro de 6 meses o dentro de un año, sino de reflotar a este país de la situación en la que está. Y eso hay que agradecerlo.
¿Está jugando a lo mismo, a ganar las elecciones, o a intentarlo el Lehendakari Patxi López con su política antirrecortes?
Pues yo creo que sin lugar a dudas, porque además está teniendo un discurso que no casa con su realidad, porque en el gobierno vasco se están haciendo recortes, de los cuales se da muy poca información, pero se están haciendo muchos recortes, a la vez que hay un discurso en el sentido contrario. Pero es que, al final, el gobierno de Patxi López lo que tiene que tener es un respaldo económico que hoy en día tiene una limitación que antes no tenía. Y como tiene que pagar, pues no puede hacer todo lo que él está anunciando que quiere hacer, ni va a dejar de hacer recortes, sino que se tiene que someter a la realidad, que es la de tener una administración solvente. Y si desde luego toma decisiones que le conducen a no ser solvente o a dejar un gobierno vasco que no puede hacer frente a los compromisos que ha adquirido este gobierno, pues entonces nos encontraremos con que ha sido un absoluto desastre la gestión que ha realizado.
Esta mañana se ha hecho público el Euskobarómetro, ese sondeo de intención de voto, entre otras cosas que publica el gobierno vasco. Los resultados son estos, y si le interesan. El PNV ganaría las elecciones autonómicas con 23 o 24 parlamentarios, 22 EH Bildu, 17 el Partido Socialista y 12 o 13 el Partido Popular. ¿Qué reflexión le merece?
Bueno, pues yo creo que son cifras razonables, ¿no? Es decir, me imagino que responden a la sociología del País Vasco y que se producirá, si no es un resultado semejante.
Están notando en Juntas Generales esa ruptura del acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista de Euskadi.
Bueno, vamos a ver.
Que después de que Antonio Basagoiti, bueno, pues diera por finiquitado ese asunto por todos los motivos que anunció, las cosas cambiaron.
Yo creo que la posición del Partido Socialista en Álava no ha cambiado mucho, porque nunca ha tenido una aproximación o un apoyo como nosotros hemos venido prestando al gobierno de López, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista aquí ha mantenido una posición de oposición muy dura. Lo estamos viendo en el Ayuntamiento día a día, y también en la Diputación tenemos muchos casos en los cuales el Partido Socialista se ha mantenido al margen de los apoyos al Partido Popular, que por otra parte es que además ni siquiera sumamos con el Partido Socialista, ¿no? Con el batacazo que se pegó el Partido Socialista en las elecciones municipales y forales, pues ni siquiera da mayoría al gobierno foral. Nosotros hemos procurado tener una buena relación con el Partido Socialista, también con otros grupos, y lograr mayorías que por lo menos nos permitan el gestionar la Diputación dentro de los márgenes de calidad que nosotros aspiramos a tener y que estamos logrando.
¿Está defendiendo el Partido Popular, la Diputación, el aeropuerto de Foronda?
Sí, sin lugar a dudas, y más que nunca, ¿no? Es decir, la posición en este ámbito del Partido Popular está siendo más clara que nunca, ¿no? Me refiero a que de los gobiernos que ha tenido la Diputación, y particularmente en los últimos 4 años, donde se perdieron, tenemos que recordarlo, todos los vuelos de Foronda se perdieron en los últimos 4 años, ¿no?, en el gobierno del PNV. Y nosotros estamos trabajando para recuperarlos, estamos también invirtiendo y desarrollando un polígono industrial VIAP allí al lado junto a Foronda, y tenemos la esperanza de que retornen los vuelos de pasajeros a Foronda.
Este susto que nos dio Aena de decir, bueno, pues solo se va a abrir de noche cuando la carga es más productiva, poco a poco lo hemos ido matizando. Estamos seguros de que si hay demanda, si hay nuevos vuelos, el aeropuerto abrirá cuando tenga que abrir.
Bueno, ese es el compromiso de Aena, y luego se lo vamos a exigir, ¿no? Que cumplan. Aena tiene ahora mismo una deuda de 12.000 millones de euros, que es una deuda semejante a lo que costó el Plan E. Esa es la deuda que tiene ahora Aena. Y bueno, han tomado una serie de decisiones de racionalización de su gasto, que al aeropuerto de Foronda lo que le representa es que va a generar un problema laboral, que esperamos que también sea satisfactorio y que haya un acuerdo sindical en ese ámbito, pero a efectos del funcionamiento de los vuelos el compromiso es que no va a afectar ni a la carga ni a los de pasajeros que pudiera haber.
Este fin de semana, Congreso Provincial del PP de Álava, suponemos que tendrá una intervención usted, ¿no?
Bueno, pues a mí me toca hacer el balance de gestión del Partido Popular, ¿no? Y mira, en ese sentido voy a tener suerte, porque el último Congreso fue hace 3 años y me toca, como secretario general, explicar cuál ha sido la gestión que hemos realizado en el Partido Popular, y bueno, pues las cosas han mejorado sustancialmente para el Partido Popular en estos 3 años, ¿no? Hemos recuperado las principales instituciones de Álava, el Ayuntamiento y la Diputación, y hemos mejorado los resultados electorales, hemos ganado más ayuntamientos de los que teníamos antes, y yo creo que tenemos realmente una formación política muy importante en Álava, con una gestión que revela que tenemos la mejor organización política de Álava, sin lugar a dudas, creo, es el Partido Popular.
Y con mano en Madrid, con Alfonso Alonso, ¿no?
Bueno, también eso es otro triunfo también del Partido Popular, ¿no? El haber logrado tener personas en el ámbito nacional, como es Alfonso Alonso, Iñaki Oyarzabal también en la directiva nacional, Carlos Urquijo es delegado del gobierno. En fin, el Partido Popular de Álava es una organización política de primera línea.
Por cierto, en las Juntas Generales se está haciendo política anti-Maroto.
¿En las Juntas Generales?
Sí.
Bueno, me imagino que...
No por parte del Partido Popular, lógicamente, sino por...
Como en el Ayuntamiento de Vitoria, ¿no? Como en el Ayuntamiento de Vitoria. Yo creo que hay un trabajo desde la oposición muy poco razonable, que además va a ser castigado por la ciudadanía, porque no lo entiende, el que por hacer pronunciamientos políticos, para que uno se distinga en su trabajo de oposición, al final acabe castigando al conjunto de los ciudadanos, ¿eh? Porque cuando se toman decisiones que perjudican al alcalde o a la alcaldía, también muchas veces está perjudicando al conjunto de los ciudadanos.
Y ya terminamos con una pregunta que nos llega vía Twitter, algunos oyentes, y deduzco que funcionarios forales, por la pregunta que nos han hecho, nos comentan si se sabe ya si en cuánto se calcula el beneficio económico de ese aumento de horas de trabajo de los funcionarios.
Bueno, pues mira, si lo tenemos, lo voy a explicar de la siguiente manera. Son 43 horas más, pedimos a cada uno de los funcionarios, y multiplicado esto por la plantilla de la Diputación, representan 23 personas. O sea, sería como si hubiera una incorporación de 23 personas trabajando de nuevo en la Diputación.
O sea, esos 23 salarios que se ahorraría la Diputación.
No serían ahorros, salarios sí. Que se ahorran, sino 23 personas más de trabajando para la Diputación.
Pues Javier de Andrés, diputado general de Álava, gracias por haber estado este viernes.
Pues muchas gracias a vosotros. Victoria, pido disculpas por esta pequeña fonía que tengo.
Hemos visto que la pasamos
y que arrastro desde hace unas semanas, no sé qué es lo que me está pasando. Y la verdad es que hace bastante más incómodo el poder hacer una entrevista. Pero muchas gracias a vosotros.
Pero bueno, será la posición, ¿no? Javier Andrés, un abrazo, gracias.